Muy bien, y estoy con Jorge Muñoz, postula, ahora lo va a contar, a la Municipalidad de Miraflores. Pero tengo algunos datos biográficos del exalcalde de Lima que creo que pueden ser bien interesantes para esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros.
Las gracias a ti, Rosa María.
Y me van a permitir dar un poco de los datos biográficos porque creo que van a marcar bien esta conversación. Además de haber sido alcalde de Lima del 2018 hasta mayo del 2022, ha sido alcalde de Miraflores dos veces, del 2011 al 2018. Pero antes de eso, en el 96 fue director municipal, del 96 al 98. Del 99 al 2002, regidor de oposición, teniente alcalde del 2003 al 2006 y luego regidor de oposición del 2007 al 2010. O sea, ha estado vinculado a la Municipalidad de Miraflores desde 1996 hasta el año 2018, ¿no?
Sí, es correcto.
Sin parar. Y luego a la Municipalidad de Lima. Dato curioso, que no se lo han sacado en ninguna campaña, Jorge Muñoz es sobrino bisnieto de Augusto B. Leguía. Este dato nadie lo tenía.
Sí, es un dato, digamos, familiar, ¿no?
Familiar,
obviamente, por el lado de mi madre.
Viene por el lado de su madre. Muy bien. Con toda esta idea, estaba pensando yo en las reelecciones, ¿no? ¿Por qué quiere postular a Miraflores? Como dicen, ya la hizo.
Sí, no, eso es verdad. ¿Sabes qué pasa, Rosa María? Miraflores no se tiene que reinventar, pero hay un deterioro muy grande, hay un retroceso en seguridad, en limpieza, en orden y sobre todo en algo que es muy sencillo, en la cercanía con el vecino. Hoy en día tenemos un alcalde que dice que habla con los vecinos, pero no lo hace y por ende toda decisión es una decisión que solamente está en su cabeza y que no está consensuada con la gente, ¿no? Yo te digo, yo camino mucho por el distrito, hago deporte en el distrito, me encanta Miraflores, y veo mendigos en las calles, veo gente que pasa la noche en los parques, veo los parques deteriorados, siento la falta de seguridad como vecino, y entonces hay que recuperar eso, pero sobre todo la cercanía. Y yo me comprometo, como lo he venido haciendo, eso lo sabe la gente, a retomar esa cercanía. Nosotros teníamos una muy buena práctica los días miércoles, donde nos pasábamos muchas horas escuchando a los vecinos. ¿Escuchándolos para qué? Para transformar, para hacer cosas. Y teníamos buenas prácticas que han sido reconocidas en el tiempo con Ciudadanos al Día y muchas instituciones. Mira, el fin de semana, hablando de buenas prácticas, me encuentro con una persona que había venido del extranjero, era un pianista, y me dice, sí, yo me acuerdo de usted, pero me acuerdo de usted porque usted tenía una práctica que era cine bajo tus estrellas. Sí. Que era, llevábamos un ecran a los parques, juntábamos a la gente y les pasábamos una película. Y entonces eso generaba cercanía, un sentido de comunidad, que es lo que nosotros queremos que se retome en el Distrito
Ahora,
de Miraflores.
Hay gente que le podría decir, pero ¿qué pasó? ¿Le quedó grande Lima? No. ¿Salió de Lima en una vacancia? Entonces, claro, no puede. ¿Por qué no postula Lima? Usted está habilitado, no se está reeligiendo.
Es correcto, esa es una muy bonita pregunta. Lo de la vacancia fue una decisión administrativa con un, digamos, un origen político, ¿no? Yo podría haber postulado a Lima, podría haber postulado a Miraflores, pero creo sinceramente que mi misión está en Miraflores por cómo está deteriorado el distrito. Ándate al Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla.
Eso es un desastre.
Sí. Es quien pase por ahí, puede ver, y no es palabra solamente de Jorge Muñoz,
es un muladar,
está ahí concentrado con un montón de desmonte.
Lo usan de cochera, me parece.
Cochera, en fin, todo lo que es el patio trasero de la municipalidad para guardar todos los temas que no les gusta en esta gestión. Pero la pregunta es, ¿por qué está así? Y eso es un tema muy serio, ¿no?
Hay un contrato por medio, hay una concesión de por medio, tengo entendido, que no se ha honrado por parte de la municipalidad y por otro lado hay un problema estructural.
Es un tema bastante complejo, mira.
Claro. Además que debe haber pasado en algún momento por sus manos.
Sí, digamos, coliseo se hizo en la época de Alberto Andrade.
Exactamente.
Y se utilizó una zona que era no necesariamente de la mejor calidad de suelo, ¿no?
Exacto.
Después vino Fernando Andrade, que lo sucedió, se corrigieron una serie de problemas estructurales, eso se utilizaba muchísimo para el vóley, para el fútbol, para actividades sociales de la municipalidad o de la comunidad. Ah. Y de pronto se le comenzó a dejar, curiosamente, se le comenzó a dejar para que se comience a deteriorar, para llegar a una situación como la que tenemos actualmente, donde se ha dado, entre comillas, para que ahí se haga un centro de convenciones.
¿Ya?
Pero en la gestión anterior a este alcalde, lo que se hizo fue, se celebró un convenio con una entidad, Intercorp, lo puedo decir con ellos, ellos adelantaron una cantidad de dinero para hacer una serie de obras ahí en el estadio y mejorarlo, y de pronto el actual alcalde desconoció esa situación y dijo, no, ya no, ya no es con Intercorp, ahora se lo doy a un grupo brasilero. Entonces, jurídicamente hay una situación compleja,
pues.
No se puede.
No puedes desconocer el contrato. Ahora, en Renovación Popular les encanta desconocer el contrato, ¿sá? Es más o menos su línea de trabajo. ¿Por qué con Avanza País? Usted fue Somos Perú toda la vida, hasta el 2015, en que Somos Perú se alía con APP, y usted dice, yo no quiero estar en APP, me voy. Y postula por Acción Popular. Nunca lo llegan a inscribir, porque yo cuento que es toda una historia. Nunca lo llegan a inscribir como militante y por lo tanto estaba libre. ¿Se ha inscrito en Avanza País o va como invitado?
No, voy como invitado. O sea, mis dos últimas, digamos, la anterior postulación y esta, termino siendo invitado. Y ahora me han invitado, digamos, yo siempre dije, quiero ir como una persona designada, como un buen vecino a trabajar por la ciudad, si es que ustedes lo consideran pertinente. Y así ha sido, y eso es lo que se ha respetado.
Claro. Ahora, va a Miraflores, ahora sí ya está definitivo, pero tiene competencia, porque tiene a otros dos alcaldes, a Luis Molina, que es el anterior a Canales, y Manuel Macías. Y la pregunta es obvia, le va a decir, bueno, usted conoce muchísimo a Miraflores, pero ellos también. ¿Qué los distingue?
Muchas cosas nos distinguen, pero para comenzar, quiero decir que las dos personas mencionadas no van.
¿Ah, no?
No van porque el caso de Macías no se terminó inscribiendo y el caso de Molina, lo que ha sucedido es que finalmente él había ganado en las primarias, pero lo dejaron de lado, lo desconocieron también.
No, él iba por Renovación Popular.
Así
y
María,
Macías por APP.
Sí.
Ah, yo tenía la información
sí,
mal.
No, no, pero no sean, ninguno de los dos está inscrito, digamos, para poder participar.
¿Y contra usted quién concursa esta vez?
Bueno, hay varios, ¿no? Hay gente justamente de Somos Perú, que es el teniente alcalde de Canales, el actual teniente alcalde de Canales.
Va por Somos Perú.
Va por Somos
no
Perú.
No por Renovación.
No por Renovación. Y Canales tiene a su candidato, que es el gerente de deportes de la Municipalidad de Miraflores.
Ya, que va por Renovación.
Que va por Renovación, pero que tiene ese pendiente, pues, del estadio.
Claro,
o sea,
complicado.
¿Cómo el gerente, digamos, de deportes puede querer postular cuando ni siquiera tenemos el primer recinto operativo? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ellos dos van, entiendo que hay alguien más de los Morados y de algunos otros partidos más.
Ya. Cuando usted sea alcalde, ¿va a permitir que la pestilencia camine por Miraflores con cinco megáfonos y un parlante? ¿Y no les va a poner una multa? Cuando no, hay una ordenanza que dice
claro,
eso.
Lo que hay que hacer es tener una convivencia pacífica, ¿no?
Así es.
Miraflores es un lindo distrito, es una, de verdad que un distrito que tiene todo. Por eso te decía que no se tiene que reinventar. Lo que hay que hacer es recoger otra vez los valores. ¿Qué quiere el ciudadano? Quiere orden, quiere limpieza, quiere que se genere predictibilidad. Y obviamente también, en el caso de esto que tú mencionas, todos queremos vivir tranquilos, no que que te agredan, que te insulten, que te roben. Esas son cosas que están sucediendo lamentablemente en el distrito. Entonces tenemos que recuperar eso.
¿Y el derecho a la felicidad?
Eso es parte de la vida, ¿no? Todos queremos ser felices. Mira cómo te ríes tú, es una sonrisa.
Nos reíamos de Canales porque, claro, al principio de su gestión, después se dio cuenta, toda aquella actividad que hiciera felices a los miraflorinos estaba prohibida. Entonces, un grupo de señoras hacía yoga en el parque, para afuera. El señor que me enseñaba zumba, para afuera. Los chicos que se tomaban fotos, para afuera. O sea, sí, comenzó a botar a la gente en los parques. Y los parques son públicos.
Sí, aparte que son públicos, son espacios de congregación, ¿no?
Claro.
Fíjate lo que comentábamos hace un momento de Cine Bajo las Estrellas.
Ah.
Pero es un lugar donde puedes hacer deporte, puedes caminar, puedes hacer tu picnic, disfrutar. Sí. Yo ayer, por ejemplo, estaba haciendo bicicleta por la zona del malecón y veía mucha gente. Salió el sol, la gente sale, toma los parques, pero con cierto miedo, te digo, porque hay gente que dice, ¿podría hacer esto? Porque antes el señor alcalde me sacaba, me votaba, claro, ¿no? Creo que eso se ha corregido un poco, pero hay miedo, pues la gente no tiene por qué vivir con miedo.
Claro. Y luego, claro, toda la zona de parques está bien, yo la verdad soy bastante usuaria de esa zona, y han hecho una zona de entrenamiento para jóvenes que está muy bien también. El Parque Chino es una cosa un poco extraña, pero entiendo que es un regalo de la Embajada China, pero tiene mucho éxito. ¿Eh? Uh-huh. La gente le encanta tomarse fotos ahí.
Sobre todo promociones de
chicos, les encanta tomarse fotos en la Pagoda China, está muy bien. Pero el tema acá, creo yo, más grave ha sido el de obra pública. Uh-huh. Y usted lo señaló hace un par de años, hubo un reportaje de Cuarto Poder, una especie de club de la construcción, donde todos los contratistas se apellidaban igual,
sí,
eran hermanos.
Estaban vinculados familiarmente o tenían algún tipo de...
Claro, en obras que muchos vecinos creemos que eran absolutamente innecesarias. O sea, sí, Comandante Espinar probablemente necesitaba una remodelación, sí, pero lo que han hecho es un disparate. Eso no es un crucero, o sea, no es un camino peatonal.
No, pues.
Porque cada vez que cruzas la pista te juegas la vida. Pero de verdad, se juegan la vida ahí, ¿eh? Y he tratado de hacerlo. Romper todo Bolognesi, ¿para qué? Nos dejó a la gente aislada 6 meses. Bueno, a mí me dejó aislada como 6 meses también con Comandante Espinar. Y luego, en la obra emblemática de este alcalde, que es la bañera que ha hecho en la pileta, donde todo el Perú se lembraba los partidos de fútbol cuando ganábamos, ¿no? En el arco con diagonal, la pileta de Miraflores, ha hecho una especie de bañera psicodélica, porque de noche tiene colores de discoteca. Ahora, a veces no es solamente hacer, sino rehacer, ¿no? Y eso es, la bañera ha costado 6 millones de soles. ¿Qué vamos a hacer con la bañera?
Mira, y no solamente esta pileta, mal llamada pileta en realidad, claro, sino también la avenida Pardo. Él ha mencionado que es una obra que ha costado 16 millones de soles. Y la verdad que yo lo único que he visto es que han capeado,
claro,
rápidamente, eso sí, pero no hay más.
Están implementando un nuevo sistema de capeado. En mi calle lo han hecho también. Es muy rápido, eso sí es verdad. Pero mientras dura es bien intenso, ¿eh? Pero no sé cuánto dure porque está en una lona. Y de repente es un sistema nuevo, ¿eh? De repente es una gran cosa. Pero como que no nos han explicado. Yo me puse a conversar con el capataz y me enteré de todo, pero porque soy curiosa, pero es como una lona.
Sí, sí.
Ponen una lona.
Y, ojo, que hay zonas donde no se ha utilizado este sistema de capeado, sino se ha utilizado un sistema que parecía que pintaban la pista,
sí,
que es malísimo. Sí. Eso ya está con problemas de deterioro. Hay muchas obras que se han hecho que ya están evidenciando el mal manejo. Entonces, eso hay que revisarlo, sin duda. Como que hay que revisar esto que dice ha costado 16 millones de soles. Mira, otra cosa, en la zona de la playa hay una obra que se está haciendo que está relacionada con, para el tema del surf, para los tablistas.
Claro.
Está media parada, si no está parada totalmente. ¿Y por qué? Porque se ha descubierto que hay una situación, digamos, de estas vinculaciones con...
Entre primos,
familia, sobrinos. Entonces parece que eso va también a evidenciar una problemática seria más adelante.
¿Y el famoso funicular?
Bueno, eso está caminando entre comillas, ¿no?
Pero caminando a rastras.
Caminando...
Porque hace años todas las obras paradas.
Bueno, este alcalde paró también esa obra, a pesar de que es una obra que entregó el distrito para que se haga, o sea, hay una cosociedad, vamos a llamarlo así, porque es el terreno del distrito y la obra de un privado, uh-huh, pero paralizó el tema sin mayor razón, no se explicó qué pasaba. Entonces eso deja un signo de interrogación que uno dice, ¿por qué se paraliza algo que en un determinado momento no tiene un problema?
Claro. Ahora, ese alcalde ha sido también en la cual el vigente... Y esto por si acaso pasa en Miraflores, pero puede pasar en todo Lima, porque quejas iguales recibo de todas partes. Ha sido una amenaza para el empresario, porque, bueno, es público y notorio que cerró 15 días en San Valentín todos los locales de negocios vinculados a Intercorp. O sea, desde Aruma hasta Plaza Vea, o sea, todo, 15 días. con el problema del Estadio Niño Héroe encima.
Eso es lo que lo ha vinculado, ¿no? Porque el Niño Héroe Manuel Bonilla, como te decía, ha generado un desembolso de más de 20 millones de soles a un fideicomiso que ha ido de parte de Intercorp para mejorar,
claro, para
el estadio,
hacer
obras. Y después él decide dejar eso de lado y le entrega a una empresa brasilera mismo espacio, el mismo espacio. O sea, no hay un tema de lógica.
Ha vendido dos veces la Plaza de Armas.
Eso, ¿no? Entonces la gente de Intercorp les dice, con justa razón, oiga señor, nosotros tenemos un derecho
preferente,
tiene que respetarlo. No lo respeta y entonces, a raíz de eso, él responde y dice, te cierro todos los locales, ¿no? Y le cerró, según una persona de Intercorp con la que yo me encontré un día, casualmente, me dijo, 17 locales.
Cerrado 15 días.
Eso, multiplícalo por dinero, lo que significa, ¿no? Entonces, eso es muy serio. Es una acción realmente...
O sea, la idea de que el alcalde abusa del poder está muy instituida en el Perú. Ese es el problema. Alcaldes que cierran calles y te dejan secuestrado.
Y precisamente eso es lo que nosotros queremos que se recupere en el distrito, ¿no? El hecho de un trato de acuerdo con el derecho, con el respeto, con las normas, con los valores, con los principios. Eso es lo que vamos a trabajar. Por eso te decía hace un momento que no hay nada que reinventar. Hay cosas que rescatar. Que rescatar para después mirar hacia adelante y tener una visión que sea positiva para el distrito. Muchas cosas buenas se pueden hacer. Con la recaudación que tiene Miraflores, ortodoxamente, digamos, utilizada, y sobre todo con rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas, José María, porque si tú haces cosas...
¿Cuál es el presupuesto actual de Miraflores de recaudación?
Más de 200 millones
de soles en recaudación.
Sí.
¿Y la morosidad es baja en Miraflores?
Dentro de todo sí, porque es, digamos, la ciudadanía es una ciudadanía muy responsable, pero también hay gente que yo los he escuchado en estos últimos días que me dicen, hace algún tiempo que no pago porque estoy perdiendo la credibilidad en esta alcaldía. Entonces, hay que recuperar justamente esa credibilidad, hay que hacer cosas para que haya predictibilidad hacia el futuro y que todos vivamos bien.
Claro.
Esa es la idea.
Claro, se supone que la gente en Miraflores tiene una mejor calidad de vida que en otros distritos por la cantidad de áreas verdes, etcétera, pero lamentablemente esto ha sido muy duro para los vecinos. Hay un solo regidor que se reúne con nosotros, que se reúne en mi parque, pero ya es un regidor, pues, ¿no? Entonces, que creo que está postulando también.
Sí, él creo que va por los morados.
El regidor Otiliano, que de verdad que ha hecho un buen trabajo de regidor, pero claro, estaban a punto de votarlo. O sea, de votarlo en el consejo.
Sí.
Y eso es complicado. Ahora, ¿a usted le han permitido armar su lista en Avanza País?
Sí, a mí me han permitido armar mi lista.
Okay, ¿sus regidores son suyos?
Son míos. Hay algunas personas del partido también que me pidieron que vayan.
Perfecto.
Pero ha habido mucho respeto en ese aspecto.
Pero su teniente alcalde es suyo.
Mío, sí.
Eso es lo más importante. Porque cuando los chicos jóvenes no lo saben, no te lo tuve que explicar, el que gana se lleva la mitad más uno del Congreso, del Consejo. Son nueve en el Consejo de Miraflores.
Doce.
¿Doce el número par?
Doce, ahí sí.
Entonces, usted se lleva siete.
Siete.
Y esos siete son de confianza.
Son de confianza.
Ya.
Son gente que, digamos, algunos tienen experiencia municipal, otros no, pero son profesionales, gente de bien.
Claro. ¿Y está contento en un proyecto chiquito después de haber tenido un proyecto grande?
Todo proyecto siempre es grande cuando está el ciudadano a la mitad, en el medio.
Esa es una respuesta política.
No, es que es verdad. Y además, tú sabes, San María, a mí me encanta Miraflores. He nacido en Miraflores.
Sí, toda su vida trabajó en
Miraflores. Toda la vida he trabajado en Miraflores o vinculado. Me casé en Miraflores, vivo en Miraflores. O sea, es mi espacio, ¿no? Mi espacio natural.
Ahora, yo también soy... Yo soy por matrimonio de Miraflores. Yo era de San Isidro, pero me cambié de una cuadra, entonces cambié de distrito. Pero, dos cuadras, me cambié de distrito. Pero, digamos, Lima es un espacio importante. Allison va por Lima. ¿Algún problema con Allison? Por su mismo partido. ¿Pueden trabajar juntos?
Sí. Mira, Francis es una persona que ha sido 5 veces elegido en su distrito, o sea, es una persona reconocida por la gente de Magdalena, entonces...
Sí, 5 veces.
5 veces, alcalde.
Ese creo que tiene el récord, ¿eh?
Sí, 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 sí. Ah, la verdad que bastantes veces, ¿no? Y eso no, es el premio de los vecinos a una persona que sienten que ha hecho las cosas bien.
Bueno, a veces era el premio también a la gente que había hecho las cosas mal, ¿eh? Por eso se abolió la reelección. Yo estoy en desacuerdo, sí, pero se abolió la reelección.
Pero fíjate, yo conversé con algunos congresistas cuando se hizo esta abolición, claro, y sé que me decían, ¿ah? No, esto es para evitar la corrupción.
Claro.
Y yo digo, la persona que es corrupta desde el día uno, claro, no cuando es reelegida.
No, no, no. Y además, la persona que es corrupta dice, bueno, me quedo igual como teniente alcalde.
Correcto.
Porque lo que estamos viendo es una serie de trucos, pero pésimos trucos, ¿ah? Para quedarte sin irte.
Es que esos son los vacíos de la ley.
Claro.
Y entonces, cuando hay algo que está más allá de la ley, que es la ética, ¿no? Entonces, los vecinos tienen que votar siempre con esa visión ético o ética, ¿no?
Saliendo de Lima, ¿le quedaron juicios, le quedaron procesos o ya terminó toda esa parte?
No, siempre una autoridad tiene procesos, ¿no? Claro. Fíjate, cosas como estas, haces algunos enemigos políticos, los enemigos políticos te van a buscar la sinrazón y denunciar es facilísimo. Uh-huh. Aquí es un deporte denunciar, claro, entonces las denuncias... O cosas como estas, cierras un prostíbulo,
claro,
y lo cierra fiscalización, no lo cierra el alcalde, te meten a ti por abuso de autoridad, ¿no? Entonces, claro, esas cosas se han ido limpiando. Gracias a Dios no tengo muchas cosas en el camino,
ya,
y todo está en orden, ¿no?
Ya, pero no hay, salvo de esas, no hay más.
No, no, la verdad que no.
Contratación pública, etcétera.
No.
Durante su gestión se iniciaron todos los procesos a Rutas de Lima, uh-huh, y se perdieron.
Sí.
Como en la guerra. Yo le dije, la van a perder. La perdieron. Y luego, sin aprender de la experiencia, el actual alcalde, bueno, el encargado y el ex alcalde, también fueron por el mismo camino y ahora vamos a una situación peor. O sea, Miraflores es parte de Lima. O sea, tenemos un problema de, a ver, de organización del tránsito en la ciudad, uh-huh, espantoso, que hasta ahora no se resuelve. Y me imagino que ustedes van a participar en una asamblea de alcaldes, si es que los convocan. ¿Qué idea tiene, digamos, de lo que tiene que pasar en Lima para arreglar Miraflores?
Mira, primero tiene que haber un diálogo, una conjunción, y que pasa por estos estamentos como los que tú mencionas de la Asamblea Metropolitana de Alcaldes. Uh-huh. Hay que tener un diálogo también muy cercano con la ATU, que es quien maneja en estos momentos el tema del transporte urbano de Lima y del Callao.
Hay varios que la quieren desaparecer, ¿eh?
Es que si nosotros revisamos, digamos, su performance ha sido mala.
Claro.
Cuando
en
el año 2018 se crea la ATU, y puedes revisarlo, está en todas mis declaraciones, yo aplaudí esa decisión, claro, y dije, me parece genial, es como la Autoridad de Transporte de Barcelona o como la de Londres, qué sé yo. Pero después han pasado un montón de personas que no han sido lo suficientemente capaces y estamos casi igual o peor que antes, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo conjunto. Yo escuchaba el otro día a unos vecinos que me decían que tenían la visión de que hay una problemática en la avenida La Mar. Entonces hay que buscar cómo atacar esta situación o la misma Pardo.
O
la Costa Verde también, ¿no?
Yo los invito a todos a pararse en el acantilado y mirar para abajo a las 7 de la noche cualquier día de semana. Eso es una vía expresa,
sí,
¿ya? Pero una vía expresa saturada, ¿ya? O sea, y toda la parte de Miraflores está requete saturada. Pese al viaducto, pese a todo, está todavía muy saturada. Y eso Miraflores no puede hacer nada por resolver ese problema si es que Lima no lo resuelve.
Sí, es un problema bastante más serio en realidad, porque fíjate, conversaba con una persona que está vinculada al mundo automotriz y me decían que están vendiendo 20% más vehículos en los últimos tiempos. Es una barbaridad. Eso sin una regulación clara, sin autoridad, sin fiscalización. Uno de los problemas más concretos de Miraflores, sobre todo en el corazón mismo, es que están dejando que se estacionen los taxis, los camiones que descargan sin un horario. Y no hay fiscalización, Rosa María. Uh-huh. Y eso es muy serio. Tú pasas por Shell, por decir algo, te pongo un ejemplo. Uh-huh. o pasas por cualquier calle de Miraflores y vas a encontrar los taxis en doble fila, ponen sus luces, sus flashers y se acabó la historia. Ese es su sitio.
Para no hablar de los cuadraderos de motos
también,
informales.
También, que o sea, o el exceso también de motos, que estas motos eléctricas.
Las delivery
y las eléctricas que ahora circulan por las ciclovías y están generando también algunos problemas, se meten por las veredas.
Ya no está en Lima, pero yo vengo todas las mañanas y yo veo toda la ciclovía de la Garcilaso y Tacna, está llena de motos.
Sí.
Lo que en mi época se llamaba una bicimoto, ya, son bicicletas con motor.
Claro, y van a más de 35 kilómetros por hora y eso genera...
Y scooters que también van
riesgo, ¿no?
embalados.
Sí.
Y contra el tráfico. Porque cruzan la vida. O sea, si tú no te volteas a ver, te matan. Entonces, sí hay un problema bien serio, porque todos queremos que se use más bicicleta, que está
sin
muy bien.
Que sí.
Pero la que pedalea.
O que haya una convivencia en ciertos sitios donde sí se puede tener este tipo de vehículos, ¿no?
Claro, pero ¿cómo? Y eso no lo puede hacer Miraflores, lo tiene que hacer Lima.
Por eso es un tema de diálogo, ¿no?
Claro.
Que está faltando. O sea. Ahora cada autoridad está gobernando desde su feudo, vamos a decirlo así, miran a su escritorio y no hay ese diálogo, esa conjunción de ideas, ¿no?
Claro.
Que son muy importantes tenerlas.
Sí. Y lo otro es que los distritos tienen que crear un espacio de vida dentro del distrito donde tú puedas tener incluso soluciones de movilidad dentro del distrito. San Isidro, por ejemplo, tiene un microbús eléctrico que tiene paraderos y que es muy usado en San Isidro. Y es gratis.
Uh-huh.
Es una cosa de loco. Ustedes dirán, ¿qué? Movilidad gratis. El distrito más rico del Perú, pero movilidad gratis.
Tú sabes que nosotros dejamos una ruta,
claro,
cuando me fui
en
Miraflores,
el urbanito famoso.
Y dejamos dos buses, uh-huh, ¿no?
Claro,
para eso. Después de mi gestión vino otro alcalde y dijo, no quiero el urbanito, esto lo vamos a utilizar para llevar a las personas de la tercera edad a sus paseos.
Actividades,
lo cual es bueno,
claro.
pero desvistió algo bueno para vestir algo que algunos dicen para vestir otro santo, ¿no? Acá no era tampoco un santo.
No, lo que pasa es que las soluciones de movilidad dentro del distrito sí ahorran viajes.
Por supuesto.
Ahorran un montón de viajes al peso de la ciudad, para los que tienen toda la vida organizada dentro del mismo distrito, que no es la mayoría, pero muchos podrían hacerlo y eso podría ser una experiencia a replicar. ¿Cuál sería? Todos los alcaldes que se presentan quieren una obra especial o tienen un proyecto especial. ¿Cuál sería el suyo?
Para mí es un tema humano.
Ya no es el puente Mellizo.
No, porque hicimos el puente Mellizo, que ha quedado muy bien,
sirve.
Hay muchas cosas, obviamente hay que recuperar el estadio, hay que hacer varias cosas, pero lo fundamental es el tema del
trato
con el vecino y el escuchar, porque cada vecino tiene una problemática diferente al otro o algo que solucionar distinto al otro. Pero sí hay que, fíjate, lo que falta es el liderazgo. Yo veo publicidad, 1000 cámaras, no sé qué.
Y claro, 800 patrulleros.
Sí, pero ¿dónde están? Y a la vuelta de la esquina siguen robando.
Claro.
Entonces, falta liderazgo, falta poder medir las cosas. Yo nunca he visto, por ejemplo, que un gerente de seguridad ciudadana le renuncie a un alcande en plena sesión del CODISEC. Y eso ha pasado en Miraflores.
Sí, pasó.
La pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces, todas esas cosas tenemos que recuperarlas.
¿Y la seguridad en esto, usted cree que pueda mejorar?
Sí, puede mejorar muchísimo.
¿Con el serenazgo?
Con el serenazgo, trabajando de la mano con la policía. ¿Sabes con quién? Con las dirincris.
Han asaltado frente a mi casa.
Ahí es que hoy te invito a que vayas a la dirincris que está en Miraflores, al costado de lo que era el correo.
Claro.
No tienen las computadoras,
adecuadas,
no tienen vehículos para poderse trasladar. Entonces, esa capacidad de investigación, que es muy buena y que la tienen, está dormida.
Tremendo edificio que tiene serenazgo ahí en la avenida Arequipa.
Bueno, pero tú sabes que lamentablemente el edificio ese era toda una central de seguridad. Los primeros pisos los volvieron una clínica. Y solamente la última parte la han dejado para seguridad ciudadana. Entonces, ¿cuál es el mensaje al ciudadano? No me interesa la seguridad, me interesan otras cosas, y sabe Dios por qué motivaciones, pero el tema de la seguridad, falta liderazgo, hay que recuperar ese liderazgo, es importantísimo eso, ¿no? Y las dirincris son fundamentales para lo que es investigación criminal y para poderse anticipar a los casos de delincuencia común.
Tenemos preguntas del público, de todas maneras. Y vamos a tener más candidatos, ¿eh?, de otros distritos, no se asusten. Y también de otras provincias también. Pero vamos con, por favor, ¿qué va a hacer con los baños y malls? Hoy el lío de los parques. Espacios públicos como los parques fue sembrado de cemento. O sea, para la gente que no entiende el problema, porque no está en Miraflores, tenemos una serie de parques muy bonitos y al señor Canales se le ocurrió poner unas casetazas de cemento en medio del parque con protestas de los vecinos. En un caso fue una protesta muy seria que terminó con los vecinos más o menos agarrados de las manos defendiendo el parque y el alcalde trayendo a la fiscalía. Y hay varios denunciados penalmente.
Correcto.
¿Qué hacemos con eso?
Mira, hay que hacer que eso que está hecho, que lamentablemente no era lo más adecuado, que funcione y que funcione bien. Claro. Porque yo paso por algunos de estos lugares y veo que están durmiendo los serenos. ¿Por qué? Porque no hay una fiscalización. Pero antes que me olvide, has tocado el tema de los parques. El tema de la prevención es muy importante. Nosotros en algún momento construimos 14 digamos, contenedores subterráneos, 14 almacenes.
Que están con las carpas, todo abajo.
Tenían carpas, picos, palas, algo claro. De medicina, algo de comida rápida.
Algo de comida para rápido.
Para agua. Poder atender a la gente y después derivar ante una situación
de terremoto como lo que hemos tenido en Venezuela.
Y que en cualquier momento puede venir. Los expertos hablan de que hay una acumulación de energía. Eso se ha dejado ahí. Seguramente a raíz de esta entrevista que yo estoy diciendo esto, van a ir y van a terminar de rellenar, hacer alguna, porque no es la primera vez que yo hablo de esto.
Además, estos depósitos tienen que revisarse cada 6 meses.
Por supuesto.
Porque si no, yo como usted, no sé si su papá o su mamá tengan la mochila de emergencia, revísenla, ¿no? Porque claro, compraron la comida hace 6 años y de ahí sigue.
Y la propia medicina
elemental. La medicina elemental, todo eso lo tienes que botar. Pero sí, o sea, cada 6 meses hay que revisar. Las carpas no, ni los picos ni las palas, sí. Pero lo otro sí.
Ahora, a lo que quería llegar es que eso va a ser parte de obras que sí vamos a hacer. Nosotros vamos a continuar con estos almacenes soterrados, que solamente hay 14, en 14 parques del distrito, y tenemos más espacios para poder poner.
Hay muchísimo espacio para poner.
Correcto.
Y una de las zonas críticas es el malecón, ¿no?
Sin duda que sí, y sobre todo por las obras que se han hecho, por lo que se ha construido.
Mucha obra, mucha altura, y nada, tienes el acantilado adelante. Sí.
Mira, y el acantilado tiene una tendencia a jalar, ¿no? A jalar hacia la zona del mar o el vacío. Cuando uno pasa caminando por el malecón del nuevo puente,
exacto,
hay una zona que ya ha jalado hacia la zona del acantilado. Entonces eso hay que revisarlo también. Porque no
ese
vaya...
nuevo puente, yo lo he caminado un par de veces, me da un poquito de miedo.
Mira, ándate por la zona, hay un maleconcito abajo.
Por el Parque Bicentenario, sí, está jalando.
Eso está jalando, hay que mirarlo, ¿no?
Hay que mirar.
No digo que no esté correctamente bien hecho, no lo sé. Pero hay que mirar y hay que, sobre todo, trabajar en prevención para los ciudadanos.
Así es. Muy bien, doctora Rosa María, pregunte por favor de los casos de autos remolcados por grúas. Y esos autos están meses en cocheras privadas sin que el dueño pueda retirar su auto. ¿Qué están remolcando de nuevo?
En Miraflores no. Hay otros sitios donde sí se está...
Una época
sí.
Una época sí fue terrible. Sí.
Lo que pasa, Rosa María, es que hay que poner orden, ¿no?
Claro.
Entonces hay distintos mecanismos para el orden. Lo que no puede suceder es que los carros se cuadren en cualquier parte, que venga el taxista, como te decía hace un momento, que ponga sus flashers y se para ahí. O las descargas, ¿no? El otro día he pasado por un lindísimo local últimamente remodelado de una empresa, un supermercado, y habían dos camiones, digamos, que te obstruían el paso y todavía te insultaban.
Pero si les dan la licencia al supermercado, ¿no se la tienen que dar con una zona de descarga?
Por supuesto, y con horario de descarga también.
Así es.
Y con fiscalización de por medio.
Claro. Tiene que haber un horario, tiene que haber una zona. ¿No? Porque si ya estás poniendo un supermercado, ya pues tienes que dejar el espacio para la descarga.
Mira, a todos los ciudadanos nos gusta vivir en un sitio donde las reglas sean claras y que haya orden, ¿no?
Claro.
Eso es lo que tiene que haber. Orden en las calles, nada más.
Claro. Siguiente, por favor. Señor Rosa María, excelente programa. Por favor, pídale al señor Muñoz su política sobre el recojo de las heces de los perros por sus dueños. ¡Maldición! Es todo un tema. Sí. ¿Cómo hacer para forzar la responsabilidad de hacerlo siempre?
Mira, qué interesante, hablan de responsabilidad. Entonces, sí. Una de las cosas que sí tenemos nosotros muy, pero muy claro es que hay que fomentar la responsabilidad en el distrito. Y uno de los temas es cada vez hay más mascotas. Yo tengo una mascota que además me ha cambiado la vida desde que está en la casa. Es una maravilla, no solo a mí, sino a toda la familia. Pero tienes que ser responsable, tienes que salir con tus bolsitas. Una de las cosas que vamos a comenzar a repartir nosotros son frasquitos con agua para que las personas cuando
obviamente, saquen a su perro,
hacen sus necesidades, orinan los perros. Claro. Hay que limpiar esa zona. Ya. No se está limpiando, los parques están...
Con que recojan la caca ya sería suficiente.
Y también, ¿ya? Y bolsas.
Y hay unas bolsitas que tú te las pones así, chachapas, sí. Y tiene que haber un basurero.
Correcto, que los han quitado.
Un basurero que diga, para ese de perro, porque ya la municipalidad sale que se lleva todo eso junto.
Tú te acordarás, de repente ya no, pero en el año 2018 terminamos nosotros nuestra gestión con unos tachos que se llamaban los puficanes, que eran para depositar las heces.
Exacto.
Pero además tenías una parte de unas bolsitas. Sacabas unas bolsitas.
Tú mismo sacabas las bolsitas.
Tú no habías llevado, te habías olvidado. Tenías la facilidad de la municipalidad. Entonces, esos detalles, limpieza, generación de responsabilidad, uso del espacio adecuado. Porque fíjate, lo usas, de repente, tú no tienes un hijo, pero tienes un perrito o un gato, o lo que fuere. El que tiene al hijo y que viene a jugar quiere el espacio limpio y que no tenga pues ningún tema que lo pueda infectar. Entonces, esa convivencia tenemos que pensar en ella, ¿no?
Muy bien. Siguiente, por favor. Ayúdenme acá. Respecto a las clausuras arbitrarias del alcalde, ¿qué corresponde procesalmente? ¿Cómo se puede indemnizar al emprendedor afectado?
Mira, ahí hay un tema bien serio, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar. Yo he estado conversando con muchos empresarios en los últimos tiempos que han sufrido clausuras que para ellos son arbitrarias.
No, y catastróficas, porque te dejan 15 días sin trabajar.
Y eso te genera un impacto económico, ¿no?
Claro, o que los dejan abrir, pero ya, por ejemplo, ¿no? La librería El Virrey, que yo voy muchísimo, la cerraron. La dejaron abrir, pero no le permitieron tener la cafetería.
Sí.
Y yo quería tomarme mi café ahí y ya no puedo tomarme mi café.
Tú sabes que he estado con Paco Sanseviero el día sábado.
Que es tan emblemática para Miraflores, tan importante, donde toda la parte cultural que se mueve a través de la librería es tan importante, y la cierran.
Estuve con Paco, como te decía, el sábado, justamente comprando un libro, el último libro de Alonso Cueto, está muy, muy interesante, ya lo comencé a leer, y le decía a Paco, oye, ¿qué pasa con Starbucks? Que lo tenían incorporado, que está hace más de un año cerrada.
¿Más?
Y me dice, ya se está comenzando a mover, parece que ya consiguieron el permiso. Pero le digo, ¿qué permiso tan sofisticado es este para que una cafetería pueda funcionar adentro de una librería emblemática? Y eso me remonta a algún tiempo atrás. Tú sabes que el origen de la familia de Paco es uruguayo.
Uruguayo,
entonces, parece que llamaron al embajador de Uruguay para pedirle un puente, una cercanía con el alcalde para que se solucione el problema de Starbucks.
Yeah.
Lo más probable es que después salga el alcalde a decir que yo estoy haciendo una fábula, ¿no?
Yeah.
Pero eso me lo han contado el ex embajador de Uruguay y algunas otras personas más, que pidieron la ayuda, el apoyo para poder buscar una solución y que esa cafetería que ya funcionaba, siga
funcionando.
Funcionaba
muy bien, y funcionaba muy bien. Café.
Bueno, le prometieron que en 5 días estaba solucionado, ha pasado más de un año.
No, claro. O sea, ese es el problema en este momento en Miraflores, que tienes que recurrir a todo para poder hacer un pequeño negocio sin sufrir un abuso municipal. Y como tú dices,
pero eso hay que denunciarlo, ¿no?
Sí.
O sea, los propios, y eso era lo que procesalmente preguntaban, los propios personas que han sufrido alguna problemática de esa naturaleza tienen que denunciar e ir hasta las últimas consecuencias.
Claro, tienen que ir... Miren, si es abuso de autoridad, hay que denunciar por abuso de autoridad. Por el lado penal. Y en el lado penal, pedir reparación civil.
Sin duda.
Porque tú cuantificas tu daño y se lo enseñas al juez. Señor, esto es lo que yo he perdido.
Tu proyecto,
proyecto,
afectación.
Lo que tengas.
Sí.
Y lamentablemente, ¿saben cuál es el problema? Que el alcalde que hizo el daño se va, pero la municipalidad es la responsable.
Uh-huh.
Y las indemnizaciones las tiene que pagar la municipalidad.
Y se tienen que pagar.
¿Y quién cree que paga la indemnización de la municipalidad?
Nosotros los vecinos. Claro. Ese es el problema.
Ese es el problema. O sea, cuando tú haces un daño y hay que repararlo, está muy bien. Pero al final la plata sale de un solo lugar, que es la espalda del contribuyente, no sale de ningún otro sitio. Ese es el problema del daño. Entonces, por eso en economía no hay que hacer daño. Muy bien, va a ser una campaña corta, ¿no?
Va a ser una campaña corta, como siempre, una campaña austera. Claro. Y de fundamentalmente de ideas, pero con el compromiso, la cercanía al vecino. Ya. Estar cerca del vecino, o sea, y escucharlo.
Y el único que es alcalde que está postulando es usted, nada más.
Que yo sepa, sí. Ay. Que yo sepa a Miraflores, sí.
A Miraflores, sí. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
Las dos veces anteriores es revisado, sacó 41 y 42%, ¿no?, de la votación.
Sí, fue una votación importante.
Bien importante.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver cómo le va. Nos tenemos que ir, y por si acaso, a todos los candidatos, alcaldes de Lima, también de otras ciudades, gobernaciones nacionales también, vamos a tener este espacio abierto como lo hicimos durante la campaña electoral. ¿Se acuerdan que teníamos sin guión electoral para candidatos al Congreso? Bueno, vamos a tener este espacio abierto para candidatos y candidatas, gobernaciones, municipalidades provinciales, distritales. Nosotros encantados de tenerlos. Obviamente, creo que son más de 10.000 candidatos, o sea que como comprenderán, el espacio es modesto, el corazón es grande. Tienen que coordinar con mi productora, con Iris Torrejón, para ir viendo cómo vamos acomodándonos sin perder nuestro espacio de preguntas del público, que siempre vamos a mantener. Esto es todo por hoy, pero nadie se mueva, nadie se mueva. Tengo que leer la mención de nuestro auspiciador, de nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Integratel, estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar, accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Y con esto terminamos. Tres cositas que siempre les pido. Compartan el programa. Luego también, por supuesto, nos dan un like. Estamos bajos de like, ¿no? Me han dicho, más likes, por favor, más likes. Y se suscriben a todas las redes de la República para así que el día que entrevistemos a un candidato de su distrito, de su provincia, de su región, usted lo vea porque ya está suscrito y le llega inmediatamente porque usted marca la campanita y no se pierde una de las que estamos haciendo. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana.